FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Arroz con leche, me quiero casar.
¿Se quiere casar?
¿Con quién? Con una señorita de San Nicolás.
Pero yo no, con una lesbiana con rulitos.
Ah, yo me quiero casar con un travesti que sepa acariciar y bailar.
Y yo con un hombre que sepa cocinar.
Que sepa tejer, que sepa bordar.
Que sepa más.
Que sepa escuchar, compartir, pensar y muchas cosas más.
Que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
Que sepa abrir la mente para ir a luchar por la igualdad.
Arroz con leche, me quiero liberar de este trucho esquema de quererse casar.
Yo quiero coger, poder abortar, sin que me impongan leyes la mafia patriarcal.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Estás escuchando
Estalla Silencio. Top it, top it, top it.
Ay. Llegaste.
Llegué, perdón. Flaco, ¿no ves que yo soy el encargado de piso acá? Y ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están en esta nueva emisión de Estalla Silencio? ¿Qué onda, Romina?
Muy bien, acá estamos recordando canciones infantiles.
Sí, y muy contentos con este día tan primaveral que nos acompaña como todos los sábados de 13 a 15 horas, por la 90.1.
Quiero aprovechar a presentar a nuestro operador temporario. Y no se sabe su situación, está medio...
Depende del tiempo.
Depende del tiempo, exactamente. Walter Fuentes, depende del gallo de Morón, dice, porque puede ir a llegar a ver a Morón.
Que estuvo presente igual durante todo este tiempo que no estuvo, se lo siempre. Nombró mucho.
Siempre. Y aparte le escucha el programa, participa.
De hecho, tuvimos una pequeña confusión, ¿te acordás? Porque él fue el operador del primer programa y era como que quedó medio raro, ¿no? Como que estaba alguien del Consejo Liberante estaba haciendo una charlita acá.
Algo así.
Bueno, bueno, aprovechemos para mandarle un saludo a Cecilia D'Amico, que es nuestra operadora oficial y que hoy no se siente muy bien. Así que desde acá, si nos está escuchando, le mandamos un beso muy grande.
Queremos darte la bienvenida entonces a este nuevo programa. Como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1, te contamos que esto es Estalla Silencio y te podés comunicar con nosotros y nosotras
al 1561-540359 para mandar mensajes, o si no, al 02374-666-559, o vía Facebook nos encontrás como Estalla Silencio y ahí vamos intercambiando un poco lo que vamos realizando en el programa.
Sí, como ya lo hizo Pablo Silva, que dice, ¡qué comienzo!
¡Qué comienzo!
¡Qué comienzo el de ustedes!
Exactamente, queremos mandarle saludos a Luisa, que hoy no va a estar porque se fue a comer algo que no todo el mundo puede comer, un asado. ¿Te acordás que no?
Sí.
Tengo un asado, mijo, pero nos dejó material para poder trabajar, así que Luisa te mandó.
Y además no va a estar porque es el cumpleaños de su hija, de Malena, así que le mandamos un abrazo grande a Malena y otro a Macarena, que está en las sierras de Córdoba ahí acordándose del programa.
Sí, la debe estar pasando tan mal.
Va con otra intención ese saludo.
Bueno, así que ya
aprovechamos a contar esto del arroz con leche que leímos al principio. Exacto. Que fue producto de un taller de educación popular y géneros que se hizo en el año 2004, coordinado por Pañuelos en Rebeldía, y donde a cada grupo se le proponía trabajar sobre una canción infantil y recrearla. Así que bueno, acá estamos difundiéndolo.
Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz de...
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, cuello.
Es un placer, nadie nos quita.
Bueno, vamos a empezar a desandar lo que es el día de hoy con los diferentes temas que tenemos para trabajar en Estalla Silencio. Les comentamos a la gente que uno de ellos, obviamente, en la semana pasaron cosas y una de ellas es el aniversario de la muerte de Eva Perón. Y vamos a ver un poco qué implicancias tiene para el género Eva Perón como mujer. ¿Sí?
Me sentí como muy fuerte, Eva Perón.
Eva Perón, pero el.
Eva Duarte, podríamos decir.
Eva Duarte.
Eva Duarte.
Eva Duarte.
Me gusta más.
Y bueno. Ella se hacía llamar Eva Perón.
Sí, era la señora de Perón, obviamente.
Entonces, tenemos un poco, vamos a ver el contexto histórico, bueno, el legado que se puede decir si dejó ella o fue parte de luchas. Bueno, vamos a debatir un poco acerca de esta figura tan controvertida y polémica para la historia argentina.
Sí, también vamos a hablar de lo que está pasando hoy por la televisión, que son los Juegos Olímpicos.
Exactamente, empezaron los Juegos Olímpicos. Así estuvimos a ganar una medalla de bronce, lo estuve viendo. ¿Viste la chiquitita, la judoka?
Sí, pero lo vi hoy a la mañana temprano, ¿lo viste?
¿Pareto?
Sí.
Bueno, casi gana la medalla de bronce y quedaba afuera. Bueno, ya está, porque eso se define en un solo día, no sé cómo es el judo, pero estuvo cerca, perdió con una belga y bueno.
Bueno, la próxima será.
La próxima
también
será.
Tenemos novedades, tenemos una entrevista, un entrevistado.
Sí, vamos a entrevistar a Darío, integrante de Jóvenes por la Diversidad, que nos va a contar un poco sobre su organización y los proyectos que están llevando adelante.
Tenemos muchas noticias con todo lo que vino pasando durante la semana. Yo no quiero, digamos, meterme en un tema que no, digamos, que no sé muy bien sobre fechas, ¿no? Sobre datos fácticos, pero creo que se estaban cumpliendo 50 años de la píldora anticonceptiva y está llegando una nueva que no tiene nada que ver con una píldora, sino que es algo subcutáneo. Bueno, vamos a ver entre las noticias que trajimos
un nuevo método anticonceptivo
para celebrar, para investigar. Eso es lo que te invitamos en este programa, así que el primer tema que tenemos para hoy es el de Eva Duarte de Perón.
Bueno, exactamente, Eva Duarte de Perón tiene, como bien habíamos dicho antes, varias aristas para poder mirar la historia argentina. Uno de sus legados puede ser que sea el voto, ¿sí? El voto de la mujer. Pero vamos a escuchar primero el contexto histórico donde sucedió esta particular extensión de conquista o extensión de derechos políticos hacia las mujeres. Y después vamos a ver un poco acerca, o vamos a hablar sobre el contexto en sí que está detrás de Eva Perón, porque uno puede ser una bandera y la cara visible de esa conquista, pero detrás hay gente que ya vino de hace mucho reclamando. Y así que, pero Walter, vamos a escuchar un poco
y después debatimos.
El derecho al voto de la mujer es un debate que ya lleva varios años y que el peronismo no tarda en retomar. Si bien en San Juan las mujeres han accedido a las urnas en 1927 y en 1932 se presentó un proyecto de ley nacional que recibió media sanción, Evita pronto se convierte en una activa promotora del voto femenino. Desde el gobierno se la presenta como la principal impulsora de esta causa, lo que genera un gran malestar entre muchas militantes feministas y de izquierda que llevan varias décadas sosteniendo el reclamo. Pese a las críticas, la iniciativa llega al Congreso y para el año 1947 la ley de sufragio femenino se convierte en realidad.
La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
¿Irás a votar?
Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución.
¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos?
Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados.
Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Y aunque dejen el camino girones de mi vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que quieran compartir. No llores por mí, Argentina. No te alejes, te necesito.
Bueno, acabamos de escuchar un poco lo que fue el histórico acontecer, digamos, del despertar nacional, dijo Eva Perón. ¿Cómo se fue dando el voto femenino? No es un cambio, no es algo revolucionario en cuanto a la etimología de la palabra, que vendría a ser algo, un cambio así brusco, ¿no? Sino más bien algo que se venía, digamos, proyectando desde siglos anteriores, ya sea por luchas obreras en Europa, por participación, ¿no? Y bueno, Argentina se llega mediante lo que sería el socialismo, las mujeres que estaban en el anarquismo, que ya venían digamos, bregando por la participación política dentro de los ambientes masculinos, porque era la, digamos, los partidos políticos era todo así.
Sí, no es
era
para, muy vertical. No es para herir susceptibilidades, pero la verdad que el voto femenino es un instrumento que utiliza el peronismo justamente para legitimizar sus votos durante las elecciones próximas que se dieron en ese momento histórico. Quiero decir, esto no es una victoria ganada desde el peronismo solamente, sino que Sanderio recibe esa legitimación con el peronismo porque obviamente el que gobernaba, o la nación, como ella lo llama, el gobierno nacional, estaba a cargo de su marido. Digo, no es casual.
De hecho, Paula, sí.
No, creo que es un tema bastante controvertido históricamente, como lo es el peronismo en general, y en particular la figura de Eva Perón dentro de lo que es el movimiento de mujeres, y como decías, bien decías vos, el tema también del movimiento social a principios del siglo XX y fines del siglo XIX en nuestro país, en relación a todas las luchas que tienen que ver con los derechos de trabajadores, trabajadoras, y en particular esto del voto, porque digamos, dentro del movimiento de mujeres hay una larga tradición de la lucha por el sufragio femenino, que me parece que no hay que negar como todo ese proceso que se vino acumulando y desarrollando. Por eso, por ahí al principio, cuando Sergio decía el legado, por ahí que ese legado, si bien se cristalizó y se concretó en el momento del gobierno peronista, o sea, tiene un antecedente y una base social colectiva de luchas mucho más amplia, y que eso también es importante, digo, tanto esto como otros derechos sociales que se consagraron durante el primer gobierno peronista.
Claro, de hecho, entre los debates que surgían en el Congreso con respecto a la extensión del voto a las mujeres, o sea, para practicar la universalidad propiamente dicha, estaba, digamos, la concepción de que la mujer debía votar porque es madre. Una madre, digamos, puede educar, casi una madre Eva, pero no es que estaba diciendo, bueno, la mujer puede participar en política, pero no sé si hacer política. De hecho, su marido, el general Perón, le niega esa posibilidad de la vicepresidencia, que ella se tiene que bajar, digamos, por una cuestión muy machista que tenía tras sus espaldas, que es al ejército, y no estaban muy de acuerdo con que una mujer estuviera ahí. Una estupidez de los milicos bastante grande, digamos, que bueno, que Perón, tan fuerte que parecía, se tuvo que arrodillar, digamos, a ese tipo de prerrogativas del ejército, de sus compañeros de armas. También quiero recordar, digamos, que Argentina, la pionera dentro de lo que es el voto femenino, es una provincia, ¿sí? Vieron cómo nombraron ahí a San Juan, en donde el cantonismo, que era una vertiente radical de lo que era la política en ese momento, ya había dado el voto femenino. Hubo proyectos del socialismo, donde estaba Alicia Moró de Justo y Alfredo Palacios, que habían puesto en tela de juicio esto, ya habían tirado un proyecto en el año 36, por ahí, bueno, estábamos hablando de la década infame, bueno, todas unas cuestiones medias raras de la política argentina, y no tuvo ningún tipo de o sea, todo cajoneado, proyectos que iban ahí, se cajoneaban. Con la llegada de Perón, tal vez, y con la influencia de Eva Perón, todas las luchas sociales, como dijo Paula, de todas las mujeres, del feminismo anarquista, del feminismo socialista, se fueron acrisolando, pero la participación política dentro de un partido político chocó precisamente en algún momento con lo que es la concepción vertical y machista de la política de ese momento, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, Eva Perón no la dejaron que asuma esa vicepresidencia que tanto le había pedido a
sí,
Perón.
Sí, perdón, Paula. Y de hecho, a pesar de que pareciera como que pregonara por los derechos de las mujeres Eva Perón, muchas veces se la ha escuchado en discursos, en libros, no sé, como en un montón de cosas, esto de reproducir el legado machista, esta cuestión de sostener la figura del hombre, sí, sí. Y las mujeres ahí como atrás acompañando, pero nunca
tenía una concepción política o una plataforma política de lo que es la participación de la mujer, pero no social en cuanto a lo cultural, ¿no? O sea, la mujer era la ama de casa, o sea, reproducía eso, no es que estábamos diciendo, no, salgan a las calles, chicas, y bueno, nada. Debían participar, como dijo Romina, para legitimar un poco el proyecto que estaba llevando adelante el peronismo en su momento.
Yo creo que esto, nos estamos metiendo en un debate profundo, que está bueno, porque, digo, hay que verlo en su contradicción. Tanto cuando las leyes surgen, que obviamente hay un momento histórico, en este momento estamos teniendo leyes que surgen y que está bueno poder ver el proceso del que vienen. No es el regalo, ni el legado, ni la dádiva de ningún gobierno en particular. Y lo mismo en relación a esta figura controvertida, porque como decía Romy, si bien es una figura que tuvo mucho poder y que alentó a muchas mujeres a participar de la política, en términos, digamos, de lo que es el poder concreto, el acceder a un puesto político, como era el caso de la vicepresidencia, y lo que significó su renunciamiento histórico, también dio un mensaje a las mujeres en general y sobre cuál es el rol que les cabe. Y después mucho de esta cuestión, ¿no?, de la asistencia social vinculada, digamos, la Fundación Eva Perón, la forma de, digamos, este rol de las mujeres, también se ha visto reforzado desde esos roles. La razón de mi vida, cuestiones que traen consecuencias en términos culturales, pero nadie puede negar la importancia y el peso político de esta figura también actualmente.
Debate amplio e inacabado en estos segundos que estuvimos acá charlando, así que te invitamos a seguir escuchando Estalla Silencio hasta las 3 de la tarde y comunícate al 466-6559 o al 1561-540359 para mandar mensaje y opinar sobre el temita. Ahora vamos a escuchar Árbol con un tema que se llama Prejuicio.
Yo les quería contar algo de alguien, pero no sé si debo realmente. No sé si corresponde.
Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso. Un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. El vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador flojo, imperfecto, condenado, tan desagradable, insoportable, tacaño, vas a ser imperdonable, al ganero tan mal. Menos mal que no te conocí, agradezco nunca haberlo visto, y haberme cruzado con él, y haber oído hablar de él. Solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, un decoroso infiable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto. ¡Arriba! ¿Y qué pasa si somos así? ¿Y capaz que no nos damos cuenta? ¿No te gustas que hable mal de mí? Aunque todos quieres decir, salgamos igual. Osvaldo, 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 Osvaldo.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 43840.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas fuertes.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estás a silencio.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz.
Muy bien, volvemos al aire otra vez. Una vez que hemos ido a la tandita, te podés comunicar al 1561-5403-59 o lo podés hacer al 02-3746-66559 o nos podés encontrar vía Facebook, como ya lo hizo Inés y Valeria, que nos pusieron me gusta, así con el dedito para arriba.
Okay.
Así que bueno, vamos a seguir charlando un poquito sobre esta semana que se hizo histórica, parecería, ¿no? Porque incluso, volvemos a repetirle a la gente, para el que recién se engancha, estamos hablando sobre lo que es la figura de Eva Perón a 60 años de su muerte. Y acabamos de escuchar la media hora anterior un audio acerca del contexto histórico en que se dio esta conquista. Ahora vamos a escuchar otro audio, pero tiene más que ver con la actualidad y con las distintas posiciones que hay acerca de ella. En sí, vamos a escuchar a Emma Cibotti, ¿sí? Una historiadora que tiene muchos trabajos sobre el feminismo. A Fanny Edelman, que es una histórica dirigente que ya fallecida ella, del Partido Comunista. Después vamos a escuchar un poco a Felipe Piña. Bueno, algunos actores de esta jornada que también tienen algo que decir sobre Eva Perón para saber de quién estamos hablando.
Dejó a las mujeres empoderadas sin ser ella una feminista. Y teniendo, debo decir, un discurso bastante, digamos, no feminista justamente. Ella creía que había que ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Más bien era un discurso tradicional, si se quiere. A pesar de eso, Evita brega, como muchas otras mujeres, por, obviamente, el derecho de voto. Pero donde se desmarca, me parece, de las demás, ya en su época, es en la ambición de poder. ¿Por qué digo esto? Porque en esa época la ambición de poder no estaba asociada a la conducta femenina, sino estrictamente a la conducta masculina. Era una cuestión de varones. Me parece que ese es un primer legado. Su ambición, totalmente legitimada por su propia experiencia de trabajo, digamos, al lado. Todos sabemos que el peronismo es un movimiento vertical, verticalista, muy verticalista, y todavía mucho más en esa época. En algún momento se recorta ella misma, más allá de la sombra, y sin quererlo siquiera. Evita participa en la política desde un lugar que las mujeres no tenían. Las mujeres van a empezar a votar, o sea, van a poder elegir, pero ser elegidas, bueno, ser elegidas en un cargo ejecutivo, eso es lo que ella va a pretender en 1951, y sabemos obviamente que no va a ser así. Pero dejó puesta la, o prendida la llama, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que de alguna manera genera que en mujeres de adscripciones ideológicas y políticas totalmente distintas, diversas, Evita sea en la Argentina una referente, una pionera.
Y Evita proclama el voto para la mujer. En realidad, el voto para la mujer era la necesidad de una nueva fuerza que sostuviera al gobierno peronista. Y la labor de Evita, que es indiscutible, que tuvo una gran influencia en ese periodo, fue una labor de asistencialismo. Los discursos de Evita eran discursos vibrantes contra la oligarquía, contra los terratenientes, contra el gran capital. Pero eran discursos y en la práctica no se modificaba la realidad concreta del país. Su valor es ese, el haber despertado conciencia, pero no haberla puesto en movimiento esa conciencia. Pero es indudable que no puede uno referirse a la historia del país en este periodo sin mencionar a la personalidad de Evita, una personalidad fuerte y muy reconocida por el pueblo trabajador.
El tema género, la mujer que introduce el voto femenino, que impulsa el voto femenino y que instala la posibilidad de que la mujer haga política en serio, de lugar protagónico.
Iniciamos la tarea de emitir para este 60 aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón este billete. Pero yo quiero que las autoridades de la Casa de la Moneda, del Ministerio de Economía, puedan arbitrar todas las medidas para que este sea el nuevo billete de 100 pesos. Después de 200 años de moneda, es la primera vez que una mujer aparece en un billete. Y me parece que si tenemos que hacer honor al género, además, ¿quién mejor que hacer honor al género que la figura de Eva Perón estampada en el billete de 100 pesos?
Eva, dejar de ser costilla. Eva sale a cazar en cedo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva, dejar de ser costilla.
Bueno, ahí nos estamos peleando un poquito ataque, con los ataque. Audios.
77.
Bueno, primero Felipe Piña, que diga que evita la posibilidad de que las mujeres hagan política en serio o algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, creo que es lo que decíamos antes. No, nadie, ninguna figura inventa individualmente, venimos con una historia de lucha de las mujeres, y bueno, eso no implica quitarle mérito. Y después un poco con Cristina nos enojábamos, ¿no?
¿Ustedes están de acuerdo
acá que le hace honor al género?
El billete.
me pone mal.
Billete.
Me pone mal.
Para mí, o sea, por un lado, que haya una mujer en un billete, es toda una disputa esta cuestión de que, digamos,
no nunca existe. Lo hubo, digamos, ¿no?
Nunca lo hubo, es importante.
Una
ahora,
moneda, creo que
también estaba el proyecto de que Juana Zurduy en esto de estuviera en el billete de 100, justamente contrastando con la figura de Roca, y bueno.
Estamos hablando de una patriota.
De una luchadora.
Luchadora de armas tomar, digamos, ¿no?
Por eso, sí. Y que digo, que viene de mucho antes. Sí. Lo que me parece es que el otro de los audios habla claramente. No es desde el feminismo o desde una mirada o de una perspectiva de género que ni Eva Perón ni por ahí el planteo actual de instalarla en el billete es que se está planteando la reivindicación de su figura. Sí desde un lugar político, pero es esto, que mujeres... mujer no es sinónimo de perspectiva de género, me parece que eso es lo que hablamos varias veces, ¿no?
Sí, ni una, o sea, esto, es cierto que hay como un reconocimiento, hay un lugar que se ganó y demás, pero eso no quita que podamos hacer un análisis crítico sobre esto que estamos diciendo, de que Eva Perón fue una figura muy controversial en relación a lo que fue y lo que es la lucha por el género, por la igualdad de género, ¿no?
Hay que remarcar también que históricamente el peronismo hace todas las lecturas en torno a lo que es el liderazgo de alguien. Sí, siempre está buscando, digamos, al líder, ¿sí? Puede ser Perón en su momento, ahora están todos detrás de Cristina. Supongamos que siempre hacen, no tienen una, digamos, una lectura como más el mate.
Está escuchando.
Matecito.
Bueno, no tienen una lectura más global del conjunto, porque eso también responde un poco a si uno se tendría que poner a analizar el discurso peronista, encuentra, digamos, que siempre ellos para la lucha buscan un referente y no lo pueden llegar a ver como una conquista global o colectiva de distintas luchas sociales. Pero tiene más que nada que ver con el nacimiento del peronismo. El peronismo nace con un líder y siempre busca líderes, ¿sí? Se inventa la historia, digamos, en base a líderes y no decir, bueno, qué sé yo, estamos reivindicando la Comuna de París, te van a decir, en donde hubo una lucha colectiva, en donde, bueno, no, el peronismo nunca va a buscar, digamos, afianzarse en el discurso político desde lo colectivo y lo global, sino más bien de lo particular hacia lo global. Y eso, digamos, que en el análisis de discurso pesa mucho a la hora de ser peronista, por eso los peronistas hablan de Eva Perón, hablan de Perón, ¿sí? Y buscan, digamos, distintos referentes.
Es verdad, te recuerdo entonces que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 3 de la tarde junto con nosotras y nosotras. Te podés comunicar al 4666559 o bien mandar...
un mensajito de texto al 15-6154-0359. Muchos peronistas y mujeres peronistas nos van a mandar mensajitos
seguramente
en cualquier momento.
Como lo hizo Luisa, no porque sea peronista, pero porque mandó un mensajito al celular y dice: Sergio, no mientas, no estoy en un asado, sino preparando el cumple de Male, Luisa.
Estás comiendo comida de la oligarquía, porque el pobre no puede comer asado.
Es por el cumple de Male. Estás confundido con Luisa hoy, me parece.
Sí, no, ¿verdad? De hecho, hay una anécdota que le estaba contando afuera que creí que le habían hecho una nota en Página 12 a Luisa. Y
puede
no
ser, ¿por qué no? Pero no fue.
No, pero yo después te muestro el mensaje de texto y vas a ver que me dijo, salgo en Página 12, en las 12. Y yo dije, ah, la pelota, está disparando alto esta chica, ¿eh?
Bien.
Así que, bueno, ¿qué hacemos ahora?
13:43 de la tarde, vamos a escuchar Tema de los Redondos y seguimos hasta las 15 horas.
Defendió su derecho. Thank you.
Bueno, qué lindo tema de Los Redondos. Muy, muy bello, Walter, gracias. ¿Tenemos una comunicación telefónica?
Tenemos una comunicación telefónica con Darío Arias. Él es integrante de Jóvenes por la Diversidad. Este tema, el de la diversidad, la identidad sexual, es uno que venimos trabajando en diferentes programas. Hoy decidimos entrevistar a un integrante de esta organización para conocer un poco cuáles son los proyectos que tienen, cómo surgieron, cómo están funcionando acá en el conurbano. Hola, Darío, ¿nos escuchás?
Hola, ¿cómo están todos? Buenos días.
Buenos días, Darío.
Bueno, te agradecemos la comunicación. Empezamos por preguntarte qué es Jóvenes por la Diversidad, que nos cuentes un poco cómo surgió, cómo funciona.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y siempre es importante para nosotros poder contarles y compartir lo que hacemos. Jóvenes por la Diversidad es una agrupación que nace en el año 2006, es una agrupación que trabaja tres aspectos. Uno es la cuestión de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales. Otro eje son los jóvenes, y el tercero y el más importante para nosotros, que sean los sectores populares del conurbano bonaerense. La verdad que tenemos una historia dentro del movimiento gay en Argentina, donde tal vez históricamente se ha trabajado con una mirada más desde el centro, ¿no? Más desde la ciudad de Buenos Aires, más con una mirada incluso hasta despectiva del resto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros, recuperando nuestra historia, nuestro origen, vivimos en los barrios del conurbano y además cruzados por la identidad sexual, no heterosexual, por decirlo de alguna manera, pensamos este espacio para pensarnos en el conurbano bonaerense y empezar a construir otra historia dentro del movimiento que tenga que ver con nuestra realidad, muy distinta a la de los compañeros del centro de la ciudad de Buenos Aires.
Por ahí un poquito para entrar en esa realidad distinta. ¿Qué significa ser gay en el conurbano?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos una frase que siempre tratamos de graficar la situación. Nosotros siempre decimos, en general, si sos gay o lesbiana, si además sos pobre o vivís en un barrio humilde y además sos adolescente o joven, es un cóctel explosivo, ¿no? ¿En qué sentido? En que si bien hemos avanzado muchísimo socialmente en el respeto y en la aceptación de la diversidad sexual en general, todavía nos falta mucho. Y esto, a medida que vamos alejándonos de los centros urbanos, es más complejo. Y nosotros no tenemos una mirada de que sea más complejo porque, como a veces se cuenta en el interior, la gente es más conservadora o es vieron que a veces se hace una mirada despectiva del interior, de que en estos temas hay ignorancia. No, la verdad es que nosotros no creemos que ese sea el factor principal, porque miren ustedes la ciudad de Buenos Aires. Se supone que es una ciudad progresista y la gobierna Mauricio Macri hace 4 años y ganó con el 60% de los votos. La verdad que no ese es el punto, sino que lo que sí nos pasa es que las situaciones socioeconómicas o el contexto en el que vivimos es absolutamente distinto y juegan un factor muy importante para nosotros, que es la visibilidad de la identidad sexual. Es decir, no es lo mismo ser gay o ser lesbiana en una gran ciudad donde vos tenés más posibilidades de ser anónimo, y si no sos anónimo y tenés dificultades, hay un contexto socioeconómico o una realidad socioeconómica que te permite tener otras oportunidades para sortear esa situación, que en nuestros barrios donde el vínculo y el contacto con el contexto, con los vecinos, con la familia, con el barrio, con la escuela, es absolutamente distinto, donde uno no tiene forma de invisibilizarse hasta que puede hacer su proceso, que el otro lo sepa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que es una realidad absolutamente distinta por el contexto social en el que vivimos y la forma de contactarnos todos, digo, ustedes, nosotros, más allá de la identidad, con nuestros barrios. Nosotros nos criamos, nacemos, nos criamos, crecemos y morimos en el mismo barrio, ¿no?
Hola, Darío, te habla Sergio. Una preguntita, Darío. Vos decís que en el conurbano ser gay, digamos, es como más violento, se violenta más la situación?
A ver, lo que nosotros planteamos es que en términos de aceptación y en términos de respeto a la diversidad sexual, no hay tantas diferencias entre un lugar y el otro. Lo que cambia es tu relación personal con el contexto. Uh-huh. En sí, no es más violento o menos violento. Lo que decimos es, si yo vivo en un edificio de 20 pisos en Palermo, Hollywood, es menos probable que tenga relación con el resto de la gente, porque además las personas se piensan más individualmente, ¿no? No sé si ustedes comparten este concepto, pero sí, en algunos lugares, como en la ciudad de Buenos Aires, las personas se piensan más individualmente, no tanto en relación con su contexto, con sus vecinos, con su gente. Nosotros, quienes vivimos en los barrios, y en especial en el conurbano bonaerense, tenemos otra relación con nuestro contexto familiar, social, educativo, laboral. Y eso nos marca a la hora de pensar nuestro proceso de aceptación y de visibilidad de esta identidad. No es fácil para ningún pibe o ninguna piba decir a todo el mundo, miren, mi identidad sexual es tal o cual, aún estando en el siglo XXI.
Darío, desde Jóvenes por la Diversidad, ¿cómo ven el contexto político en cuanto a las leyes en que se avanzaron desde la nación, ¿no? Sobre el matrimonio igualitario, bueno, la adopción,
la ley de identidad de género.
La ley de identidad de género. ¿Qué opinión les refiere, digamos, a ustedes?
Bueno, nosotros hemos militado mucho para que esas leyes puedan ser sancionadas desde nuestro lugar, ¿no? La verdad que las celebramos enormemente que hoy el Estado nos mire y nos reconozca como sujetos de derecho, cosa que hasta hace pocos años eso no sucedía. La ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género son dos hitos en la historia de los derechos civiles en Argentina y marcan un rumbo a nivel mundial. Eso no quiere decir que esté todo resuelto mágicamente, esto que les decía anteriormente. Es un proceso social, es un proceso cultural que estamos construyendo entre todos y que requiere dos situaciones que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, esto viene a darse no mágicamente, sino por una historia del movimiento LGBT o de lesbianas, gays, bisexuales y trans, de años, donde se peleó con sangre, con vidas de compañeros y compañeras a las que mató el Estado, la represión, la exclusión. Esa es una de las caras de la moneda, la militancia y la lucha con el cuerpo de miles y miles de compañeros, aún no solamente desde la militancia, desde la vida cotidiana, que fueron reprimidos, que fueron perseguidos por una identidad sexual. Y la otra cara de la moneda, que sin esa tampoco es posible avanzar, tiene que ver con las decisiones políticas. Uh-huh. Y la decisión política en este contexto fue avanzar en el reconocimiento de estos derechos, en el reconocimiento de nuestra identidad, y que no saben lo increíble que es. El otro día compartíamos, no sé si lo pudieron ver, pero hace poco en la promulgación de la ley y posterior entrega de un documento por primera vez, se hizo un acto en la Casa Rosada, que estuvo la presidenta Cristina Kirchner, y el Salón de las Mujeres Argentinas estaba lleno de compañeras y compañeros travestis, transexuales, transgéneros, que era la primera vez que pisaban la Casa de Gobierno y que sentían que los estaban reconociendo. La gente no paraba de llorar y de emocionarse y de movilizarse porque jamás habían estado en la Casa de Gobierno, jamás. Compañeras y compañeros de todo el país. Y la primera vez que tienen un documento que les permite avanzar en la conquista de otros derechos. O sea, el reconocimiento de la identidad, por un lado, te permite avanzar en el resto de los derechos. Entonces nosotros creemos que hay un contexto político y social que viene avanzando para que estas cuestiones se den. Pero no es todo. Digo, hay que avanzar por más. Hay que ir por más y eso se construye, sigo diciendo lo mismo, siguiendo militando fuertemente sin claudicar en las convicciones y en lo que falta, pero también con las decisiones políticas que tienen que estar a la altura de las circunstancias para seguir avanzando.
Claro, es como que queda, digamos, la política como que está cumpliendo su rol, el gobierno, el Estado específicamente está cumpliendo su rol, pero como decís vos, falta militar para el cambio cultural, porque digamos una ley no significa, digamos, el cambio cultural repentino. Con respecto a eso, ustedes, ¿cómo trabajan, digamos, desde la militancia? ¿Hacen talleres? ¿Están abiertos, digamos, a recibir a la comunidad? ¿Cómo es la operatividad del grupo?
Nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo que tiene más que ver con la difusión y la concientización de estos temas. Hacemos talleres, hacemos jornadas de cine-debate, hacemos actividades culturales en los distintos barrios del conurbano bonaerense, fuertemente en el conurbano oeste y en el conurbano sur estamos trabajando. Y por otro lado, también un fuerte trabajo de acompañamiento y de apoyo a muchos pibes y pibas que se acercan al espacio tratando de resolver su situación personal en relación a la aceptación de su identidad sexual. O sea, todavía hoy hay muchos pibes y muchas pibas que viven en nuestros barrios que sienten que la identidad sexual que tienen no es la que deben vivir, o sea, algo tremendo como eso, por el contexto, por su familia, por un montón de cuestiones. Entonces buscan un espacio de acompañamiento, de intercambio, de apoyo, de contención, para poder vivir su proceso de aceptación. Y eso lo hacemos a partir de grupos de reflexión y grupos de acompañamiento que tenemos en San Fernando, Morón y Lanús. Y por otro lado, la otra línea de trabajo tiene que ver con la promoción de políticas sociales en relación a este tema, donde ahí nosotros hemos lanzado una línea que hemos dado en llamar Municipios Diversos con Inclusión Social para Todos y Todas, que es un documento que invitamos a los municipios, a los intendentes del conurbano bonaerense a adherir, a implementar. Y la verdad que no hemos tenido mucha suerte en todos los municipios. Imagínense cuando fuimos a Merlo a presentarle a este Raúl Otafé el documento Municipios Diversos con Inclusión para Todos y Todas. Nos sacaron a los tiros prácticamente.
Claro, a los varones con B larga y con B corta del conurbano bonaerense no les debe ser fácil aceptar esto.
No, la verdad que no. La verdad que tenemos en ese sentido más capítulos oscuros que claros. Pero sí tenemos algunos capítulos interesantes en relación a algunos municipios que vienen tomando el tema muy fuertemente, como lo es el municipio de Morón, como lo es el municipio de Lanús. Por ejemplo, en el municipio de Lanús se pudo crear por primera vez en la provincia de Buenos Aires y el segundo a nivel nacional un área municipal de asuntos de diversidad sexual, donde estamos trabajando en una mesa municipal de diversidad sexual, un consejo consultivo, se han realizado ordenanzas de apoyo y de acompañamiento al colectivo travesti. Ustedes saben que, y este es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo con el colectivo travesti transexual, el colectivo más vulnerado y más excluido de nuestra sociedad es el colectivo trans, con indicadores socioeconómicos alarmantes.
Te interrumpo, discúlpame, sobre ese tema, porque hace poco estuvimos hablando también con alguien, un integrante del Bachillerato Popular Mocha Celis, sí, hablando de justamente de estos colectivos tan vulnerados. La cuestión de la educación y la cuestión de la salud, que es otro de los uh-huh. planos donde es muy difícil acceder. Uh-huh. Algo sabemos de la experiencia que en Lanús están teniendo sobre un consultorio, un centro de salud amigable. Por ahí te pedimos si brevemente se puede contar esta experiencia, porque nos está corriendo la tanda, por eso te pedimos ahí contar esta experiencia y por ahí vamos a volver, como nos contabas que también hay compañeros acá en Moreno, seguramente sí, claro, los invitaremos al piso y profundizamos. Contanos un poquito de esta experiencia en salud, que decimos, se pelea mucho para que las leyes salgan, y una vez que salen, hay que luchar para que se implementen como corresponde.
Exactamente. En ese sentido, yo recién te decía, y me meto en este tema, que el colectivo trans tiene un promedio de vida de 32 años y la principal causa de muerte es el VIH, el SIDA o los asesinatos en manos de policías y explotadores sexuales. En relación al promedio de vida de 32 años por el VIH, que tiene que ver con la situación de prostitución en la que la mayoría de las compañeras está obligada a estar, lo que nosotros venimos implementando en algunas localidades tiene que ver con un espacio de salud amigable, entre comillas, o inclusivo a esta población. La verdad que la relación de las compañeras con las instituciones siempre ha sido de exclusión y de represión. En ese sentido, el proyecto, en este caso, se está desarrollando en el Hospital Evita del municipio de Lanús, que funciona dos veces por semana y cuenta con infectólogos, ginecólogos, endocrinólogos y trabajadores sociales y psicólogos que hacen un acompañamiento a las personas que se acercan con algo básico, que es el respeto a la identidad trans en el trato cotidiano en el servicio de salud. Y en un horario también adecuado, porque te decía anteriormente que las compañeras, la mayoría está en situación de prostitución, la mayoría no por una elección, sino por una situación agobiante de tener que tener un ingreso, y en ese sentido necesitamos que existan horarios en donde las compañeras puedan asistir, además de todo este dispositivo que te contaba. El proyecto funciona dos veces por semana, los martes y los miércoles y los viernes, en el Hospital Evita de Lanús. Está todo este equipo acompañando y la verdad que en 4 meses se han acercado más de 40 personas trans, de las cuales la mayoría no había ido en los últimos 20 años a ningún servicio de salud.
Uh-huh. Darío,
qué impresionante, sí.
Interesantísimo lo que nos estás contando, pero tenemos unos tiempos radiales que nos están cortando la cabeza. Te agradecemos mucho la comunicación. Muy interesante lo que nos estabas diciendo acerca de cómo funciona Jóvenes por la Diversidad Sexual. Y te vuelvo a repetir, las puertas de FM Moreno están abiertas para cuando ustedes necesiten algo.
Bueno, gracias. Y por último, seguir insistiendo en esta idea de la importancia de construir un movimiento de la diversidad en el conurbano que piense nuestros problemas y nuestras cuestiones desde nuestra realidad y no desde una mirada elitista o centralista. En eso luchamos todos los días.
Muchas gracias, Darío.
Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.
Morenita mía, no te olvidaré.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla silencio.
Ay, en la noche.
¿Y qué hacemos ahora? Volvemos al aire. Estamos en el aire.
Claro, y para comunicarte con nosotros y nosotras lo tenés que hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59.
O lo podés hacer vía Facebook, a Estalla Silencio, y vas a escuchar, mejor dicho, leer lo que estamos haciendo en este programa de género. Pau, ¿te vas?
Me voy porque me voy a la reunión organizativa del Encuentro Regional de Mujeres. La próxima les traigo novedades.
Dale.
Por ahí el tema que vamos a ir a escuchar es el tema de Ataque 77.
Sexismo.
Sexismo. Escuchen atentamente la letra. Tiene mucho que ver con lo que estuvimos charlando hasta recién con Darío.
Dale. Nos vemos, Pau, entonces.
Abrazo. ¿Recordamos dónde es la reunión, Pau?
Es en La Pochoclera. Doctor Vera 167. Sí, mi memoria.
No te falla.
No me traiciona.
No, no falla.
Ahora, a las 2 de la tarde.
Le mandamos un beso grande a mi papá, que me acaba de mandar saludos y que está escuchando la radio.
Bueno. Vamos al temita de Ataque 77, sexismos, y después volvemos. Gracias, Pau.
No te olvidaré. Día a día aprendiendo a ser, intento replantear mi manera de ver. Qué obsesiva es nuestra sociedad, clasificándose por su elección sexual. ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? ¿Cuántas veces te escuché de lo macho que sos, y todas las mujeres con que te acostás, por mí podés garcharte a un erizo de mar. Me importa una mierda el orgullo gay, y en tu culo vos si querés te metes un transatlántico, si es tu propiedad. Cuando hablas a donde miras, cuestiónate.
mi sexualidad. Pregúntate.
Muy bien, lindo tema de Ataque 77 de Sexismos. Te puedes comunicar con nosotros para poder participar en el programa al 1561540359. Eso para mandar mensajitos. O al 02374666559 para poder llamar y dejar tu opinión. Ahí te va a atender el operador de turno hoy, Walter Fuentes. Un tipo copado, con mucha onda. Y
es bueno, lo que hay.
No, el tipo es grosso, yo sé que es grosso. Tiene proyección para dirigente ya. Va a ser el futuro líder de las masas obreras.
14 y 12 minutos en la 90.1. Pará,
me olvidé decir que también nos pueden encontrar en Facebook, ¿no?
Sí, señor.
Exactamente, nos buscás como Estalla Silencio. Y ahí podés también opinar o dejar algo, algún saludo.
Dejar algo, como sí, por ejemplo media docena de empanadas.
Exactamente. Nosotros vamos y las buscamos, no hay problema. Con la comida no tenemos drama.
No, somos una persona sabia.
Hablando de comida, no vino la comida.
No, tengo hambre, Sergio.
¿No estarás?
No, jamás, jamás, listo, jamás. ¿Qué nunca pasa, Merlín?
Sí.
Camila, ¿cómo es el apellido de Camila?
Camila es la encargada de la comida. Machista, ¿por qué no estás haciendo la comida vos? Vos tenés que cocinar.
Es verdad, porque aparte no está haciendo nada.
Claro, no, pará que agarró una agujereadora y ya se cansó, mira. Cuando la levantó ya se agotó.
Acá Pablo Silva a través del Facebook nos dice, inviten que yo también tengo hambre.
Y bueno, si trae el fernet y la coca.
No, si te van rebanadas de aire con queso, no sé. Vamos, te invitamos.
Bueno, nosotros vamos a continuar ahora con la ausencia de Paula, nos dejó. Pero seguimos nosotros en nuestra línea. Tenemos un par de noticias que vinieron sucediendo durante la semana. Una de ellas es la piden declarar emergencia neonatal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También en la extensión de derechos a los niños y niñas que son de parejas homoparentales, digamos, o de familias homoparentales. Ajá. Y bueno, y por último, una nueva revolución, un cambio de paradigma, pregunto, sobre el nuevo anticonceptivo que está llegando a la Argentina. Mándalo, Walter.
Nosotros desde Asumen, que es una alianza argentina para la salud de la madre y el niño, hemos solicitado a la legislatura una declaración de emergencia sanitaria en la atención materno-infantil. Estamos viendo problemas muy graves, la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires ha aumentado y esto tiene que ver con una serie de actitudes y de conductas que se han tomado que prácticamente se ha desprotegido la salud de los recién nacidos más vulnerables.
Todos los chicos con los mismos derechos, esto es a partir de la ley del matrimonio igualitario. Más de 20 chiquitos recibieron sus partidas de nacimiento con el apellido de ambas madres.
Exactamente, en los próximos días van a recibir también el DNI rectificado. Recordemos que el censo del año 2010 indicó que casi 25.000 parejas hay en Argentina compuestas por personas del mismo sexo.
Felices, muy felices, porque nuestros hijos quedaron equiparados en derechos con los nacidos en cualquier otra familia. Derechos que por supuesto les correspondían, pero que no estaban pudiendo ejercer. Hoy están protegidos los hijos nuestros y los de todas estas familias que hoy nos acompañan. La mayoría tiene sus dos apellidos de sus dos mamás y están protegidos por las dos.
El reconocimiento legal de las dos madres permite la circulación y la toma conjunta de decisiones médicas y educativas. Permite los derechos hereditarios y licencias por enfermedad de los hijos.
Y la realidad de hecho es esta, que nuestras familias existen desde hace años, hay que chicos de entre 2 y 10 años de edad que fueron inscritos solamente a nombre de una de sus madres y este DNU viene de algún modo a reparar muchísimos años de vulneración de derechos de cientos de niños.
Según el censo 2010, hay en el país 4.960 hogares integrados por parejas de mujeres a cargo de hijos e hijas.
Es hace 50 años nada más surgía la pastilla anticonceptiva, revolucionaba el mundo de la medicina reproductiva, el nacimiento, la creación de el método anticonceptivo vía oral. Hoy, 50 años después, estamos hablando de otro método revolucionario que tiene por base también la técnica que se utiliza con la pastilla anticonceptiva, pero llama muchísimo la atención un elemento subcutáneo que se coloca debajo de uno de los brazos de la mujer y que sirve como método anticonceptivo por el término de 3 años.
El desarrollo tecnológico lo que fue buscando es cómo hacerlo más simple. Entonces ha habido desarrollos para ponerlo transcutáneo como parches, ha habido desarrollos para ponerlo vía vaginal y este es un nuevo desarrollo donde se pone por debajo de la piel una pequeña varilla que tiene una hormona adentro que se va liberando a lo largo del tiempo durante 3 años y hace su efecto de inhibición de la ovulación y por ende su eficacia anticonceptiva.
¿Puede fallar esto?
No, justamente es un método con altísima eficacia anticonceptiva. ¿Por qué? Porque no depende de que la mujer tenga que tomar la pastilla, de que se la pueda olvidar, de que compre o no compre la caja y comience a tiempo, de que vomite y no haya absorbido la pastilla. Entonces, al estar en el cuerpo, actúa y tiene una altísima eficacia. De hecho, son los estudios que muestran que es el anticonceptivo con más eficacia descrita hasta el momento.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué quiere decir Mario?
Muy bien, escuchamos 3 noticias, 3 por el precio de una.
Para, 3 por 1.
Exactamente, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero.
Sí, tenemos comentarios y mensajes que han llegado vía Facebook, mensaje de texto. Pablo Silva dice, bien el noticiero, eso está bueno, lo del tratamiento anticonceptivo.
Ajá, por eso vamos a ampliar un poquito más esta información. Antes queríamos decir al respecto que la primera noticia que hablaba de declarar emergencia o en estado de emergencia al sistema sanitario de capital por el tema de las muertes de bebé aumentó un 8%, un 6% que es inadmisible prácticamente, digamos, porque se están muriendo criaturas, a un 8%. Llamaba atención al señor Mauricio Macri, a su ministro de salud, ¿no? Que se pongan un poquito a trabajar. Ya pagaron la luz, que es importante.
Ya no se puede todo. ¿A qué se debe ese aumento en la muerte?
Y lo que estaban denunciando es que no hay... hay poco personal, primero en enfermería, por ejemplo, no hay anestesistas, y bueno, y tampoco hay una política social clara para poder, porque no solamente tienes una política sanitaria, tiene que estar acompañada de una política social, en donde parece que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires deja mucho que desear, ¿no? Se dedica, digamos, a tirar caca para otro lado y no se da cuenta que los verdaderos objetivos de un gobierno sería en administrar, en gobernar, ¿no?
También escuchamos y celebramos la noticia de que el derecho ahora de acceder, ¿no?, a beneficios que antes no se podían tener.
Para los niños y las niñas que ahora ya les dieron las partidas de nacimiento para las que son, ¿no?, como decía el audio, familias homoparentales.
Exactamente, festejan las familias homoparentales. Al derecho, al tener acceso, ¿sí?, a cosas que por ahí uno las creía como dadas ya de por sí. Sin embargo, por ejemplo, una licencia por familiar enfermo no era concebida dentro de las familias homoparentales porque no tenían el mismo apellido.
Sí, porque era para familias heterosexuales, digamos, ¿no? En donde sí los niños y niñas contaban con esos derechos como son, ¿no?, el tema de los salarios familiares. Bueno, todo vino acompañando un combo de muchas cosas, este tipo de nueva medida que ya se extendió. Bueno, después de la partida se viene el documento y todo, digamos... normal.
Todo legal. Y después también la revolución, podríamos decir.
Se puede decir que es una revolución.
Primero el aniversario, sí, de las pastillas anticonceptivas.
Sí, ya se van a cumplir 50 años de lo que es el nacimiento de las pastillas anticonceptivas. Y llegó una nueva, o está llegando una nueva, no es que está ahora en Argentina. Quiero aclarar, digamos, de que para que sea una revolución, creo que tiene que estar incluida dentro del sistema de salud y que el Estado la debe garantizar a todas las mujeres.
No, pero vos pedís demasiado.
No, pero bueno, está bien. Ya está, suponeré que vienen, listo. Pero ¿quién se puede hacer ese tratamiento subcutáneo? Sale 3 lucas.
Sí, no, como siempre.
Que en realidad te pones a pensar, son 3 lucas que te duran 3 años, ¿no? Ahora, si vos te pones a pensar lo que gastás en pastillas durante esos 3 años...
Ah, bueno, puede ser. No, igual, igual se supone que el sistema de salud, ya sea salitas, hospitales, te podés acceder gratuitamente a las pastillas anticonceptivas.
A las pastillas, exactamente. Pero este nuevo tratamiento que se va a implementar en Argentina, no, ya directamente tenés que gatillar un pequeño presupuesto para poder... Tiene algunas contraindicaciones como para los que son las personas que... tuvieron, digamos, afecciones hepáticas, porque ¿en dónde está la hepatitis acá?
No sé. Por el pecho me parece que no. La glándula.
¿En la glándula carótida?
Ah, mira. Lo revolucionario que me parece a mí es que cumple con una eficacidad que los demás no tienen. Casi un 100% de eficacia, uh-huh. ¿Sí? En relación con los otros métodos, que como decía el médico que lo explicaba, era que, por ejemplo, las pastillas, si te las olvidas, si vomitas, como que no son tan eficaces y que tienen una irregularidad. En cambio, claro. Este sistema vos te lo colocás y te olvidás.
A mí me queda la duda ahí con respecto a eso, porque no está hablando específicamente cuando él estaba diciendo que, bueno, porque vos te olvidaste las pastillas, ese día no la tomaste, o no tenías plata para comprártela, bla, 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 bla. Con la otra te la pones y te olvidás de todo eso.
Sí.
Ahora, biológicamente, ¿tiene eficacia? Eso es lo que él nos responde, eso es lo que me llama la atención. Porque
¿cómo? No entiendo.
Suponete que vos te lo pusiste al esa inyección subcutánea, listo.
Dale.
¿Y si te quedas embarazada?
Ah, no, pero si...
Eso no, pero él lo que está diciendo es que, bueno, es eficaz en cuanto a si vos te olvidás las cosas.
Claro.
No si tu organismo cómo respondería, digamos.
Se supone que cumpliría con una eficacia en relación a la fecundación, no en otra cosa.
Bueno, el hecho que si llega a la Argentina estaría bueno que se
haga masivo. Lo probamos.
¿Lo vas a probar? Y, otra cosa que quería aclarar, porque por ahí alguno decía, bueno, son 3 años, y si yo en el año y medio quiero cambiar de opinión...
¿Te lo sacás?
Exactamente, te lo sacás y ya está, listo. No es que son 3 años que tenés que cumplir a rajatabla de anticoncepción.
Me imagino que no. 1423 al 1561-540359 llegó el mensaje que te voy a leer ahora. Hola, me pasan el tema de reggae que sonó recién de cortina, la base, esa, el Rolly o Flema.
Ah, eso es Alica y la Nueva Alianza.
Lo tenemos.
No le des fuerza a Babilonia, se llama.
Creo que lo tenemos. Ah, sí. Es verdad, lo hemos utilizado
así
varias
que
veces.
Si lo tiene, Waltercito, ponelo.
Sí, Waltercito lo tiene.
Yo te quiero redondear algunas cosas, ¿no? Porque.
Dime,
bueno,
redondeame.
¿Qué sé yo? Para que sea. Yo siempre voy a que en la salud se puede revolucionar la salud. La revolución se da cuando se le da para toda la sociedad, no para, digamos, los que tienen 3 lucas ahí y dicen...
Clincaja
la pongo y ya está.
Bueno.
A la plata estoy hablando.
No,
yo no puedo
entender. Dijo nada, compañero.
Sí, la cara de ahí al fondo no te puede dar una
siempre digamos, lo del fondo.
Sí, siempre son los del fondo. Pero bueno, vamos a ver este nuevo paradigma de anticonceptivos que tienen un desarrollo. ¿Vos decías que era medio invasivo? ¿Por qué medio masivo?
No, porque esto de, ¿cómo se dice?
Subcutáneo, o sea, debajo de la piel. ¿Va?
Sí, es como que te meten una especie de, no sé si es una, no es una aguja.
Es como un polietileno, algo así,
no
que sé. Dice, bueno.
Te lo meten bajo la piel.
Que eso genera hormonas constantemente, bueno, estas hormonas que son...
La verdad, vi la imagen en la televisión como que me pareció medio invasivo.
Te dio cosa,
por ahí...
Te
no...
ponen una te lo te pichicatean,
claro,
digamos.
Claro, es como una inyección que te va entrando
bajo
la piel.
Yo si veo una aguja ya me da miedo.
Bueno, igual es para mujeres.
Es más, no estoy vacunado, nada, así que...
Es para mujeres, igual. te cuento para que no te lo pongas al Pepe. Me pareció medio invasivo. Lo podemos debatir si quieren.
Sí, sí.
Después bueno. lo pueden utilizar y después nos cuentan.
Exactamente. ¿Tenemos ahí a Alica?
No tenemos a Alica.
Bueno, pero
no.
Igual, no importa. Yo ahora te lo voy a dar para que lo tengas ahí a mano.
Bueno, pero nos vas a poner otra musiquita que vamos a escuchar por la 90.1 en Estalla Silencio. Acordate que estamos hasta las 15 horas juntos y juntas por esta emisora.
Lo que usted diga, Walter. Dibuje, maestro. Vamos a escuchar Mala Junta de Culebrón Timbal y ahora vamos a complacer el pedido del Rolling dentro de poco.
Thank you. Dicen que es mala junta, la sangre y el tambor. Dicen que es mala junta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Terminó la mano que escondieron, el naipe guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Dicen que mala junta, la sangre y el tambor. Dicen que mala junta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Escondieron el aire, guardaron la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dice la voz en rocas. Me tiro el parche, respiro profundo, me miro a los ojos, te beso la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dice la voz en rocas. Me tiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos.
Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Hola. Soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer.
Levante el dedo.
Seguimos, la palabra.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, 14 y 34, caballero.
Exactamente, y te podés comunicar al 1561. Me quedó un pedazo de lechuga.
Quiero que nos cuentes qué estás comiendo.
Es un sándwich de lechuga con tomate, queso. Ahí está.
Y aire. Y aire. Walter, ¿también estás comiendo eso vos?
Sí, Walter, con la diferencia que le pusieron jamón.
Monja.
Claro.
Ah, bueno.
Walter es el que come animales.
Mata animales. Bien, entonces, te invitamos a escuchar ahora un audio reflexionando la siguiente frase.
Pero pará, porque la gente quiere saber cómo, cómo se comunica con nosotros.
Ay, contame, contame, no lo sé.
Nos mandan un mensaje al 1561-540359 o lo pueden hacer llamando directamente al 0237 si estaban fuera del Partido Moreno, 4666-559 o vía Facebook, nos buscan como Estalla Silencio. A ver, ¿quién? No, ¿quién? Nadie.
¿Quién qué?
Nada.
¿Lo qué? Bueno, te decía recién que queríamos que escucharas lo que preparamos aquí con Sergio, un audio de nuestros amigos y amigas radialistas apasionados y apasionadas, que dice lo siguiente: un niño no es una niña.
A ver.
Un niño y una niña no son dos niños.
No son dos niños. Un niño y una niña.
Una niña no es el femenino de un niño.
nosotros.
Una niña cuidando a un niño no es una madre.
Son dos niños.
No es una madre. Un niño que crece no es un juguete.
Un niño y una niña no son dos niños.
Un niño que roba para comer
no es un delincuente.
Un niño preso
no es un delincuente. Es
un
delincuente.
Un revólver de plástico
no es un juguete. Sigue siendo un revólver.
Sigue siendo un revólver. Un niño que crece no es un juguete.
Una niña anoréxica
no es una Barbie.
No es un juguete. No es un juguete.
Una niña anoréxica. Un niño o una niña desnutridos
son
un grito que no calla nunca.
Nunca.
Nunca. Un niño o una niña golpeados son nuestros sueños lastimados. Una niña que prostituyen no es una prostituta.
No es una prostituta.
No es un juguete.
No es un juguete.
Es una víctima del abuso sexual. Una víctima también de nuestra indiferencia. Un niño que trabaja no es un trabajador.
No es un trabajador.
No es un juguete. Es una víctima del capitalismo.
Es una víctima del capitalismo.
Un niño y una niña no son dos niños.
Un niño que golpea a una niña no es una sorpresa.
No es una sorpresa.
No es una sorpresa. Repite la antigua historia que aprendió de padres y abuelos y bisabuelos. El maltrato hacia la mujer es tan antiguo, como el patriarcado.
Un niño y una niña
un niño
no son
que golpea a una niña
no es una sorpresa.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Y escuchábamos el audio de Radialista que nos invita a reflexionar un poco sobre diferentes cosas.
Las construcciones que hacemos sobre esos niños, ¿no? Y niñas.
Exactamente, las construcciones y los estereotipos que creamos de los niños y las niñas.
Exacto.
Desde la niña chiquita que tiene que cuidar a sus hermanitos. Esta cuestión de seguir el mandato de la madre, ¿no? Del rol de la mujer que cumple en la casa. Después de estigmatizar a los jóvenes como delincuentes, ¿no? Como que había varios disparadores para analizar.
El caso del lenguaje, que niño no es el femenino de niña.
Exactamente, aunque parezca una cuestión...
Sí, esto que siempre venimos nosotros jodiendo, ¿no? De... El perro, si digo la otra, estamos al horno.
Sí, de hecho esas cosas...
El termo se toma en realidad, ¿no?
Esa cosa no, pero esas construcciones que se van haciendo en los ámbitos de sociabilización, como es el caso de la escuela, ¿no? Del decir, bueno, por ejemplo, todos los niños vayan afuera. Y
chicos, salen a formar.
Chicos, al recreo.
Y se quedan las chicas adentro.
Estas cuestiones que parecieran que son menores y que no son violentas ni que conllevan a ninguna cuestión, conspirativa detrás, son formas de construirnos socialmente entre todos y todas, y si no reflexionamos cuál es el rol que tenemos cada uno, si a qué respondemos, seguimos reproduciendo y estigmatizándonos tanto a los niños como a los jóvenes.
No, claro, de hecho está socialmente aceptado, ¿no? Que cuando vos decís, no sé, niños al recreo o chicos al recreo, salgan todos, pero bueno, si seguimos reproduciendo siempre va a seguir siendo socialmente aceptado. Cuando siempre en este mundo, cuando uno entra a una facultad o entra en alguna carrera, siempre le dicen habla con propiedad, te dicen. Entonces vos tenés que empezar a adquirir conceptos de esa ciencia.
Bueno, hay que ver qué se entiende por hablar con la propiedad esa.
Yo, por ejemplo, no tengo escrituras de la casa, nada, así que con propiedad no puedo hablar.
Claro, con piedad tampoco.
No, pero digo... cuando vos estás dentro de una ciencia, hay un lenguaje específico que la va a diferenciar de las otras ciencias, ¿no? Esa es la parte, digamos, de la epistemología de la ciencia. Por ejemplo, las ciencias naturales tienen su lenguaje y su objeto de estudio. El objeto sería otra cosa. Las ciencias sociales tienen su propio lenguaje y su propio objeto de estudio. Dentro de ese lenguaje vos tenés que decir, bueno, no sé, en historia tenés que hablar sobre... marxismo y, no sé, uno de los conceptos claves podría ser, tirame uno, a ver vos que sos marxista.
Colonialismo.
Colonialismo. Bueno, no sé, no puede decir. Estos tipos que agarraban y iban a otros, a otras tierras y le decían a los otros que hagan lo que ellos dicen.
Ah, ¿no se podía?
No, ¿entendés? Tenés que decir colonialismo, porque ya te ponen un cero así. Bueno, entonces, del mismo modo, dentro de la sociedad, para hablar con propiedad, digamos, vos no sos niño, sos niña.
Bueno, pero por eso, a
no
ver,
sos
pará,
chico,
pará.
Sos chica.
Pensemos que a lo largo de la historia, esto que vos estás diciendo de hablar con propiedad desde una bajada de línea de la Real Academia, donde respondemos a una letra madre, ¿sí? Reina madre, se habla el género femenino dentro del género masculino. Sí, es sí. Decir, no es que no respondemos, ¿sí? O no hablamos de manera adecuada. La, no. La lingüística sí, sí, no incluye el género femenino. A lo largo de la historia uno puede ser recontra académico, recontra apropiado para hablar, pero no incluye el género femenino.
Sí, o sea, igualmente la Real Academia Española y su diccionario, digamos, hacen agua por todos lados porque los lenguajes específicamente se filtran, se mezclan y bueno, van creando neologismo que la sociedad va aceptando, ¿no? El lunfardo es un caso concreto, ¿no? Nosotros no hablamos tal cual específica la Real Academia Española, tenemos nuestros códigos, nuestros mensajes de distintas formas, pero siempre te dicen, ¿no?, que hay que hablar con propiedad, pero específicamente lo que vos decís es verdad, hablar con propiedad a veces es legitimar, o sea, tiene un doble filo, ¿no?
Exactamente, porque muchas veces, de hecho, no solamente con el concepto de género, legitimas un montón de prácticas, sí, como por ejemplo, dije recién, colonialistas, que se utilizaban por un sector dominante. Pero en fin, la idea era invitarlos e invitarlas a pensar esta cuestión de los niños y las niñas, como estamos terminando las vacaciones de invierno. ¿Sí?
¡No!
Se van, se despiden estas dos semanas que fueron compartir con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, hermanos y hermanas. Así que la idea es, para despedir esta semana de vacaciones, escuchar una canción dedicado a ellos y a ellas.
¿Tenés canción infantil ahí dentro de tu repertorio? Mándale cumbia, calavera.
Nos deformamos, los grandes me van a abrazar con el... sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio.
Bueno, volvemos al aire.
Cuando tomás aire.
Están tomando. Están sonando los bomberos de fondo porque estamos muy cerca del cuartel. Pregunta, ¿no? ¿Hay estado de sitio o incendio?
No sé.
¿Esa alarma no te causa crisis, ganas de agarrar y encerrarte en tu casa y no salir por 3 años?
No, eso se llama fobia.
Claro.
Ay, mirá, acabo de llegar un mensaje al 15-615-403-59.
Es un mimo para el operador, ¿eh? Muy bueno el programa. Ese es para nosotros. Aplausos para la música. Muy bien, de verdad, dice. Bien, ¿eh? Lo manda...
No sabemos.
Nadie. No nadie. Se sabe.
¿Lo conoces?
No importa.
¿Nadie?
¿Lo conoces a nadie?
Ajá. Ah, te manda siempre.
Te manda siempre a vos. Mira vos.
Qué bueno.
Otro temita que ha surgido.
Otro tema.
Muy importante, porque a mí me gusta el deporte. Como todos sabrán y todas sabrán, han empezado los Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos, it's true.
¿Cuál es la novedad de este Juego Olímpico? Que vos decís, bueno, los Juegos Olímpicos son todos iguales. Vamos a recordar a la gente que Olimpiadas se llaman el periodo de 4 años en donde las deportistas se preparan para ir a los Juegos Olímpicos. Esas
los
son
las. Y las.
Las y los y lox. Con el X. Bueno, el hecho concreto es que este tiene como detalle principal y fundamental que todas las delegaciones de los países que van a competir dentro
muchos,
de...
Muchos, por cierto.
Son, pero no sé, había la otra vuelta desfilaban países que no sabía que eran países, digamos.
Miraba la tele y decía, ¡ah, y esto tengo que agarrar un mapa mundi!
Qué vergonza, decía, bueno, tenían 3-4 deportistas, pero iban los tipos, era impresionante, muy linda la ceremonia de todas formas. Y con respecto a esto, digamos, lo nuevo, lo novedoso de estos Juegos Olímpicos, que todas esas delegaciones cuentan con la presencia femenina.
Bien ahí.
Muy bien ahí. Pero
la primera vez.
Es la primera vez, sí, dentro de los Juegos Olímpicos. Recordemos que las mujeres vienen participando desde sus inicios en los Juegos Olímpicos.
Exactamente.
Pero había países, específicamente los países islámicos, que no permitían la presencia de mujeres dentro de sus delegaciones deportivas. El caso de Arabia Saudita, bueno, Arabia Saudita agarró y abrió el juego y dijo, bueno, las chicas, las mujeres que quieren participar, vayan.
Bien.
Pero ¿qué pasa?
Recordemos igual que, por lo menos en el desfile, se veía la diferencia bien marcada entre ambos sexos, ya que las mujeres desfilaban con su cabecilla tapada,
sí,
¿verdad?
Sí, iban con su...
Con el velo.
Con su burka, algunas. Sí, con el velo.
Sí, sí, con velo.
¡Crevelo! Le dijeron, no, ¿por qué me llevas a eso, Romina? Ves que con tu cara todo es posible.
No tengo otra. Contá.
No, bueno, donde hubo mucha resistencia son en los países de Qatar y Bahrein, que son, digamos, Bahrein, digamos, es heavy Bahrein en cuanto a lo que es la...
Estás hablando de la cultura machista.
Exactamente, del Islam, tienen el bien marcado. Está bien, lo que pasó ahí es lo siguiente, está bien... Por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudita le dijo, las mujeres quieren participar, listo, que participen, el gobierno les permite participar en nombre de Arabia Saudita, pero cuando regresen a su país, chicas, aténganse en ustedes a las consecuencias, no vamos a andar parando a la sociedad si las quiere discriminar o algo.
O linchar, por ejemplo.
Exactamente.
Es como muy común esto del linchamiento así comunal.
O sea, muchas mujeres dijeron, bueno, nos dejan participar, pero nadie nos va a proteger, no van a ir. Por ejemplo, el equipo de fútbol de Arabia Saudita femenino dijo, bueno, a nosotros nos dieron la posibilidad de ir, pero no queremos ir por este miedo que tenemos y aparte creemos que es muy repentino. Era inteligente el planteamiento que hacía la capitana del equipo, pero decía, es muy repentino ir ahora. Porque el cambio, digamos, hay que acostumbrar a esta sociedad a esto. No darle el choque ese, porque si no, estos tipos son vengativos y te la van a cobrar en algún momento.
Eso es un proceso, ¿no?, de adaptación, uh-huh, ¿no? Obviamente. Pero bueno, me parece, festejo y celebro este nuevo ciclo, esta nueva etapa, ¿sí? Que acompaña a las mujeres del Islam, sobre todo.
Exactamente. Y una de las delegaciones, por ejemplo, que revirtió su situación en cuanto a competidores, es Colombia. Colombia tiene más mujeres que hombres compitiendo.
Bien, Colombia, país latino.
Latino. Con respecto a los Juegos Olímpicos, mira, vamos a hablar para el próximo programa porque es interesante que se hace un test de género dentro de los Juegos Olímpicos.
¿Cómo es eso?
Se lo hacen específicamente a las mujeres. Está estipulado que una mujer no puede superar a un hombre. O sea, dentro de eso, ¿qué significa?
Contame.
Por ejemplo, si vos, Romina, le ganaste una carrera a Walter, yo a vos te tengo que analizar para ver si sos mujer.
Ah, vos decís que como genéticamente no puede ser que claro, yo le gane
a Walter. No pueden establecer semejantes marcas. Bueno.
¿Por qué tiene que ver con la capacidad, la resistencia? ¿Con qué
y
tiene que ver?
Es difícil establecer,
o
digamos.
Por algo establecido por la sociedad.
Exactamente.
Machista.
Digamos, hay muchos casos del deporte en donde se han notado, digamos, alteraciones hormonales en mujeres, pero no por una cuestión de estimulación del cuerpo, sino por una cuestión, digamos, biológica natural que la traen. Y que supuestamente, bueno. Yo no entiendo mucho sobre lo que es lo biológico, ¿sí? Sí. Para decir, bueno, la capacidad del hombre biológica es superior a la mujer en cuanto a fuerza. No sé si es así o no.
Ajá.
¿Sí? Lo que sí sé, digamos, es que hay mujeres que pueden superar a hombres corriendo, claro, hay mujeres sí. que pueden levantar más peso que hombres.
Y bueno, pero eso te está respondiendo el primer interrogante.
Sí, no, que existen, pero... por ejemplo, una atleta ahora, no sé si es Senegal o Mozambique, bueno, un país africano que le no en estos Juegos Olímpicos, sino en el Mundial de Atletismo, le hicieron un test de género porque las...
¿Qué es un test de género? Contá.
Te revisan si tenés pito, básicamente. ¿Se entiende?
Mira, no sabía.
Nada, y aparte de eso te hacen todo, porque vos podés ser una haber nacido hermafrodita, digamos, pero poseer alguna inclinación genética más del lado de la mujer que del hombre.
O puedo ser una mujer.
O puede ser una mujer, exactamente, pero igualmente los fundamentos por los cuales se hace este tipo de test no están dados por una cuestión genética, sino cultural y de desconfianza. Es decir, ¿una mujer puede superar a un hombre en cuanto
a... O sea,
a
que a los varones no se los hace.
No, a los varones no, porque los varones supuestamente pueden romper todas las marcas, pueden, claro, rompen todo, y bueno, la mujer no rompe todo, llega hasta ahí, ¿sí? Entonces... Hay que ver qué está pasando con los test de género. Pero igual podemos preparar algo.
Podemos preparar para el encuentro que viene, ¿no?
Exactamente.
Porque una mujer fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ah, el gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe,
el gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita.
Bueno, ya estamos transcurriendo los últimos 7 minutitos del programa. También quiero... Te traje otro articulito para que discutamos.
Quiero que discutamos.
¿Querés que discutamos?
Discutamos, por favor.
Discutamos. ¿Ves que nunca valorás lo que yo hago? No,
discutamos.
Bueno, hay un, digamos, un fallo bastante controvertido. Sí, dos camaristas de Neuquén trataron a una discapacitada por casi humana. Pero vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Veamos. Los jueces Emilio Castro y Héctor Domenici de la Cámara de Neuquén, en un fallo por violación, ¿sí?, A una discapacitada trataron a la víctima de ente de características humanas.
Así primero nomás. De ente.
Ente de características humanas, entre otros términos.
Especimen casi humano.
Claro, mira, tengo acá a ver algunas de las algunas de las frases que replicaron estos jueces en este... En este fallo dice, el caso no trascendió por el fallo penal que condenó al violador, ¿no?
Claro, que finalmente eso debería ser lo que uno debería celebrar o...
Pero los tipos las embarraron por otro lado, dice, sino por el trato que le brindaron a la víctima, los jueces que habíamos nombrado anteriormente, ¿sí? La consideraron como un ente revestido de características humanas, o dijeron que damos por sentado que un débil mental, ¿sí?, un demente o un psicótico o delirante grave, no por ello está excluido de la especie humana, dice. O sea, como que le decía, está bien, sos así, pero te queremos dentro de la humanidad.
Claro.
Exacto, sí.
Te terminamos aceptando,
sí, bueno. Después hay otras cosas más durísimas sobre esto, dice, bueno...
¿A qué se debe ese...? Digo, no, porque se supone que uno cuando escucha las voces de estas personas que son letradas, o por lo menos sabionda de lo que uno hace, ¿no?
En el fondo, en el fondo de todo el fallo y todos los fundamentos, para ellos no una persona discapacitada no puede sentir amor, ¿sí? Por eso, bueno, querían zafarla de algún modo con el violador también, dice... además de considerarlo un ente, sí, y aclarar que van por sentado, que, bueno, que... pertenece igualmente a la especie humana, ¿sí? Dice que la víctima no está excluida de la especie humana. Los denunciados sostienen que... Los denunciados, o sea, está hablando de la parte del violador, ¿eh?
Sí, sí.
Como el ser humano es humano en cuanto habla, piensa, vive en sociedad, no en cuanto mera entidad biológica. para ellos biológicamente no es un ser humano. El consentimiento que interesa es el que resulta de esa capacidad, de la capacidad biológica, ¿sí? Si no la tiene o está gravemente mermada, entonces reacciona, consiente o rechaza, si no la tiene, ¿no? Poco más o menos que como un animal, dice. Esto es para el derecho como un objeto, una cosa, no como un humano, una persona. Y siguen diciendo cositas
sí,
más.
Sí, la verdad que cada vez peor.
Es claro, ¿cree que la seguimos barrando? Dice, es claro, sostiene, que si admitiéramos que es capaz de un amor humano, no de un simple afecto animal, dice, estaríamos juzgando que es capaz de consentir por humano precisamente.
Ah, o sea que encima que te violan, consentís. Si yo sos humano, consentís la violación.
Yo me río para no pegarme un tiro, porque dice, lo que excluiría también el supuesto delito ab initio, dice, bueno, no sé qué significará jurídicamente, y por lo tanto el advenimiento no sería necesario ni lógicamente consciente, o sea, nada.
En pocas palabras, lo que estos señores demuestran es otra vez más actos de discriminación a esas personas
parece,
con capacidades
parece
diferentes.
Parece una crónica de la conquista, ¿viste? Cuando describían a los pueblos originarios, que decían, bueno, estos tipos tienen características cuasi humanas, bueno, retardado, pero
sí,
mal.
Analizarlo desde un aspecto biológico muchas veces parecería estar lejos de nuestra sociedad actual, sin embargo, sigue siendo tema de qué hablar.
Bueno, nosotros nos tenemos
nosotras,
que ir. No, yo me voy.
Yo también.
Y Walter también, te vas a quedar sola, por eso dije nosotras.
Y
nosotros digo.
Acto fallido. Bueno, te contamos que todos los sábados nos escuchás por la 90.1 de 13 a 15 horas. Te damos un abrazo y te esperamos el sábado que viene.
Nos despedimos con Alika y la Nueva Alianza. Espera un segundo, Walter, que no se vayan del aire de FM Moreno, porque ahora viene muy buena música y a partir de las 7 comienza la programación con Agua Fuerte, así que los dejamos en buena compañía. Y para el Rolly, Alika y la Nueva Alianza con el tema No le des fuerza a Babilonia.
Que quiere aplastarte, Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wicketman? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wicketman? No quiero caminar por calles con nombres de asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía hasta para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wicked Man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wicked Man? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. Siguen escondiendo enseñanzas reales que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones a la educación. Le estás poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wicked Man? Que se queme el Wicked Man. Que se queme el Wicked Man. Que se queme el Wicked Man. La gente malvada se va a quemar, ya. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning.